El profesional sanitario debe conocer cuáles son sus derechos y obligaciones para efectuar un correcto ejercicio profesional y para ello debe conocer algunos conceptos básicos del derecho civil que tienen relación con su trabajo diario. La Universidad Nacional de Educación a Distancia ofrece, dentro del Vicerrectorado de Educación Permanente, un curso de experto profesional en enfermería legal y forense, que pretende formar a los profesionales sanitarios en aspectos civiles, laborales, éticos, legales y forenses. De todo ello, hablamos con dos expertos. Nos acompañan esta noche José Cabrera, que es médico forense y jefe del Servicio de Información del Instituto Nacional de Toxicología. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Y el profesor Alfonso Serrano Gil, que es profesor del Departamento de Derecho Civil de la UNED. Hola, buenas noches.
Buenas
también.
Noches, Lourdes.
Los dos son profesores del curso de experto profesional en enfermería legal y forense. Y el tema de esta noche es, como hemos dicho, problemas actuales que presenta la práctica de la enfermería forense. Para empezar, yo creo que es importante aclarar qué es esto de la enfermería forense.
Pues muy sencillo. Y yo creo que además viene bien porque hay 170.000 enfermeros trabajando en España, que eso muchos oyentes no lo saben, que son la base de la sanidad española, la base de la estructura. La enfermería forense es una verdadera área del conocimiento que nace de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la Ley Orgánica del Poder Judicial hay un apartado en el cual se habla de los diplomados universitarios en enfermería como ayudantes del médico forense en los institutos de medicina legal, en las clínicas forense, etcétera. Entonces, de ahí nace la idea de que a los enfermeros había que impartirles un área del conocimiento que fuera enfermería forense, que es la ayuda a la administración de justicia en materias sanitarias desde la perspectiva del diplomado en enfermería.
Entonces, de todas maneras, disculpa Lourdes, el problema quizás, doctor Cabrera, es que no se ha desarrollado ese artículo de la Ley Orgánica adecuadamente. Quizás por un problema económico, ¿no? Es decir, no se han dotado las clínicas médico-forenses de profesionales de enfermería, es decir, o no se han dotado de plazas, pero todo parece indicar que en algunas comunidades autónomas, si no estoy equivocado, como por ejemplo Valencia, ya se han creado las primeras plazas de enfermeros forenses. Que su labor, como muy bien ha dicho el doctor Cabrera, es colaborar en la medicina forense, es decir, colaborar de muy diversas maneras y además colaborar de verdad, porque lo que uno observa, doctor Cabrera, en las clínicas médico-forenses es que hay una penuria de medios tremenda, y yo creo que es una labor, la práctica forense, muy importante. Es decir, ¿quién no ha ido alguna vez al médico forense? Porque ha tenido un accidente, ha tenido una pequeña lesión, etcétera, ya ha tenido que ser revisado. Claro. Y lo primero que uno observa es que el médico forense está casi desamparado, no tiene
está
ni
solo.
Ayuda, está solo.
Es un solitario de la medicina legal, un solitario. Y lo que dice el profesor Serrano, además, digamos que lo podíamos, encapsular en una idea muy importante, y es que efectivamente el Ministerio de Justicia no ha creado ningún cuerpo de enfermeros forenses, pero ya hay enfermeros que están trabajando en distintos institutos de medicina legal, no solo en Valencia, en Madrid, en la clínica forense hay enfermeros que están trabajando allí. Lo que pasa es que son enfermeros que trabajan para el Servicio de Administración de Justicia. Como cuerpo de enfermería forense lo acabarán creando, igual que está el cuerpo de médicos forenses, el cuerpo de psicólogos forenses, se irán creando. Exactamente,
etcétera.
Esa es la idea del profesor Serrano.
Exacto. Claro, pero ¿cuáles son las funciones exactas que puede cumplir un enfermero forense? ¿Puede ayudar en una autopsia?
Claro, el enfermero forense es un diplomado universitario en enfermería que ayuda a cualquier actividad que sea legal dentro de las instituciones de medicina legal. Y eso va desde la exploración de un lesionado, un señor que tuvo un accidente de tráfico y hay que verle si el codo le ha quedado bien o mal, que es la exploración médica, hasta la exploración, hasta la práctica de una autopsia. Es decir, en un momento dado el médico forense tiene que practicar una autopsia y no solo hay mozos auxiliares que son los que llevan el instrumental de un lado para otro, sino el propio enfermero puede ayudar al médico forense en la práctica de la autopsia, pero es mucho más que esto. Por ejemplo, pueden trabajar en ADN, en determinaciones de ADN, en laboratorios de criminalística, pueden trabajar en exploraciones ginecológicas. La ginecología forense es muy importante con lo de las agresiones sexuales. Y en este país, pues tenemos una movida importante con el tema de las agresiones sexuales. Es decir, es un sinfín que podemos desgranar.
Bueno, y luego además, doctor Cabrera, informar en los procedimientos, que esa es una parte que el doctor Cabrera quizás ha dejado en el tintero. Es decir, el médico forense tiene que informar en los juicios, por llamarlo así de alguna manera, ¿y de qué va a informar? Pues de cuál es el alcance de las lesiones, cuál es el estado psicológico de un acusado. En un tema de divorcio, pues a lo mejor tiene que opinar sobre con qué padre interesa más que los niños menores se vayan, observa que la función es enorme. Por eso decía, estas funciones pueden ser, en alguna medida, les pueden ayudar los enfermeros. Pues naturalmente. Por ejemplo, para lesionados pequeños, pues podía ir el profesional de enfermería a dar ese informe a un juicio de faltas de un accidente de tráfico, etcétera, porque está suficientemente capacitado. Y además, nosotros aquí en este curso le vamos a formar en esos temas. Le vamos a formar, por un lado, en la práctica forense y, por otro lado, en la práctica legal, que también es importante y que supongo que luego hablaremos de ella, ¿no?
Bueno, es que cualquier persona con conocimientos puede ser llamado como perito a un tribunal. La gente piensa que el forense es un médico con las uñas negras que está nada más que viendo cadáveres. Y eso no es así. Un diplomado en enfermería, un psicólogo, un ingeniero, un arquitecto, pueden ser llamados por el juez como peritos. No tanto un enfermero puede hacer de perito en un tribunal. ¿De perito de qué? Del área del conocimiento de la enfermería, que es un diploma universitario, igual que trabajo social, igual que otros diplomas.
Fíjate, en el caso de la mala praxis médica,
por ejemplo,
los forenses valoráis a los médicos. ¿Por qué no van a valorar los enfermeros forenses a los enfermeros?
Exactamente. Eso es fundamental, lo que dice José Serrano.
Yo creo que le pueden ayudar al juez enormemente. Ahora mismo, las demandas y denuncias contra el profesional de enfermería por mala praxis han aumentado exponencialmente. Es decir, ha hecho bien la técnica de enfermería, ha practicado bien los cuidados, estaba en su sitio. Pues evidentemente el médico tiene una opinión de esas técnicas desde un punto de vista médico que a lo mejor no es el más acertado.
Eso es el más acertado. Porque el enfermero tiene una peculiaridad en el área del conocimiento.
Tiene autonomía.
Y su propio claro. Diagnóstico de enfermería, su propia hoja de exploración de enfermería. Hombre, por supuesto, la pirámide del área del conocimiento acaba en la punta en el conocimiento médico. Pero es que el área del conocimiento y de la enfermería en algunos países del mundo es una licenciatura. Quiero decir, con esto no quiero dar alas a nadie, pero es que en algunos países es una licenciatura.
Hay una equiparación salarial, etcétera. Con el médico total, por ejemplo, en Brasil, el otro día me llamaba la atención que donde existe el licenciado en enfermería, pues tienen un nivel económico, etcétera, muy similar el médico y la enfermera, curiosamente. Y en otros países americanos, etcétera, pues existe el licenciado en enfermería. En Inglaterra también existe.
Es decir, que la enfermería forense es una cosa a la que hay que empezar a acostumbrar a escuchar. Es decir, no es una cosa que es una cosa rara, no, sino que hay que empezar a dar pablo a esto porque es un área de conocimiento.
Exactamente.
Claro. Importante. Lo que está claro es que un enfermero, para desarrollar todas estas funciones tan importantes, necesita una formación específica, ¿no?
Ese es el tema. El tema es que no existe ahora mismo, ni siquiera, en el currículum de del diploma universitario de enfermería, no hay ningún apartado que sea este. Se le dan unos retazos legales y punto, pero muy pocas horas.
Muy breves,
brevísimos.
Los retazos legales
en el diploma
son casi de juguete.
Claro, cinco horas o seis horas en tres años de enfermería. Por lo tanto, no existe en España en este momento un título, una especialización de expertaje como el que se está mencionando aquí. Es que no existe. En ninguna universidad se habla de enfermería forense.
Exactamente.
Por lo tanto, es una cosa muy novedosa de la UNED. Novedosa.
Entonces tendríamos que hablar tal vez qué ofrece la UNED con este curso de enfermería legal y forense.
Como ha dicho el profesor Cabrera, hemos sido pioneros en este sentido. Y entonces en un primer momento, porque estamos hablando de un experto profesional, que es un título medio, por así decirlo, dentro de lo que son los posgrados, y nuestra idea es avanzar y llegar incluso al máster en enfermería legal y forense. En estos momentos damos una formación de carácter teórico acompañada de unas prácticas que consisten fundamentalmente en que el alumno se familiarice con las técnicas de medicina forense. Se les lleva a ver autopsias, aquellos que quieren, por supuesto, no es obligatoria esta práctica. Se visita el Instituto Nacional de Toxicología, que es un instituto moderno y con bastante instrumental y muy avanzado, y se le ponen una serie de, se le dan unos cuadernos de prácticas para que el alumno pues vea y valore lo que es una herida de arma blanca, de lo que es una herida de arma de fuego, cómo se valora una lesión determinada. Y yo creo que con eso, pues, tiene una idea básica, que es de lo que se trata este curso, una idea básica, una formación básica.
Es decir, yo creo que ya es el momento, en este momento las ondas nos van a permitir hacer llegar a todos los que se estén escuchando que la medicina legal, la enfermería forense, no es lo que se está viendo en la televisión española. Sí. No es el CSI de Telecinco. No. Eso es una televisión. Es decir, nada que ver con lo que en realidad en la práctica es, porque es que si no, al ciudadano se le transmite la idea de que con un trocito de pelo se sabe si el que murió recitando una poesía. Y eso lo digo así, en plan un poco de broma, para que el que nos esté escuchando entienda que la enfermería forense es otro tema más serio y no es un tema meramente televisivo que nos hace
pensar. Y además, lo que sí es cierto, doctor Cabrera, por lo menos esa es la opinión que tengo yo, es que Hoy la medicina al servicio de la justicia, al servicio de la policía, es esencial, ¿eh? Yo creo que eso sí que, por ejemplo, usted ha participado ahora, por lo menos yo lo que he visto, en el caso Donovan, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso Donovan, la opinión médica va a ser decisiva, ¿para qué? Para que siga adelante la investigación policial o no siga, ¿no? Supongo.
Exactamente, porque es que si no, la opinión pública genera un juicio concreto que es errático, porque la opinión pública no es una fuente de sabiduría. Y ya está bien, hay que decirlo claramente. Las fuentes de la sabiduría son los libros, los laboratorios, los hospitales, las universidades. Esas son las fuentes. Porque 200.000 personas crean que al encontrar un hueso de un niño, desgraciadamente, que ha muerto, con ese hueso sabemos si ese niño ya lo ha asesinado o no. Eso no es cierto. Y luego eso, claro, genera que en algún momento dado, pues los medios de comunicación inflen una cuestión y, claro, sea errático. Y eso es lo que hay que llevar a los que nos están escuchando ahora mismo, sobre todo a los enfermeros que nos pueden estar escuchando. Que este es un tema muy serio.
Claro. ¿Y cuáles son los intereses forenses que tiene actualmente un enfermero en la práctica diaria de su trabajo?
Pues es que todos. Porque fíjese usted, desde que puede haber a un niño maltratado en un servicio de urgencias, el enfermero tiene la obligación legal, él, de si ve eso, hacer un parte, igual que tiene la obligación el médico de hacer un parte de lesiones. Un niño maltratado, una mujer maltratada, la sospecha de que una persona se ha intoxicado, la sospecha de que una persona está en estado de ebriedad y ha cometido un desafuero. Bueno, ahora tenemos el desgraciado asunto de la clínica de la Concepción, que es un asunto que traerá cola. Traerá cola porque ahí el juzgado de instrucción, en las diligencias, tendrá que pedir declaraciones a todo el mundo, y ese todo el mundo son las enfermeras que están allí, los médicos que están allí, los pacientes que están allí. Y ahí habrá muchos dictámenes periciales y muchos dictámenes testificales de testigos cualificados. Por lo tanto, es un mundo que no tiene barreras. Para el enfermero que nos esté escuchando, es un mundo apasionante. Porque la medicina legal y la enfermería forenses son áreas muy objetivas en las cuales el juicio de valor no tiene sentido. No se opina porque uno cree que ese señor es tonto. No. Si se demuestra que este ADN es este señor es hijo de este otro.
Y profesor Alfonso Serrano, ¿y los intereses, los problemas legales que se encuentra un enfermero a la hora de su trabajo también diario?
Pues en la misma línea que decía el doctor Cabrera, son tremendos. Hoy los problemas legales de un profesional de enfermería son, pues yo diría que los mismos que ya tienen los médicos. ¿Por qué? Pues mire usted, porque el paciente ya no asume con resignación cualquier daño que se le produzca en el ámbito sanitario. El paciente sabe que puede reclamar y sabe que puede obtener una indemnización como consecuencia de esa reclamación. Por consiguiente, lo que nosotros en este curso intentamos poner en conocimiento de los alumnos es, en primer lugar, cuáles son los problemas más frecuentes con los que se enfrenta en el ejercicio profesional, los más frecuentes, y las soluciones para evitar la litigiosidad en esos temas. Por tanto, le hablamos desde un punto de vista penal, desde un punto de vista civil, le damos la legislación ad hoc que existe en estos momentos, cuáles son sus funciones. Es que es curioso, ¿eh? Lo voy a decir, va a parecer una butaz, pero si ahora mismo le preguntáramos a un grupo de profesionales de enfermería cuáles son sus funciones legales, legales, ¿usted qué funciones legales tiene en el servicio de urgencias? ¿Usted qué funciones legales tiene en una planta o en un centro de salud? Probablemente no nos sabrían contestar. Dirían, sí, por supuesto, dirían las más conocidas, pero por ejemplo, si le preguntas a un enfermero, ¿usted puede dar puntos de sutura? Pues no te lo contesta ninguno. Dice, bueno, yo sí porque los doy todos los días. Esa no es la solución.
No, esa no es la respuesta científica. Claro. Me refería antes, claro.
Es decir, ¿usted puede en un momento de urgencia hacer actos médicos? Efectivamente sí lo puede. ¿Pero por qué? Porque lo dice la ley. ¿Qué ley? Pues, hombre, la ley, si trabaja en el Insalud, en los servicios públicos, pues hay un estatuto que regula las funciones. Aparte de que tiene un código ético, tiene un código deontológico.
No, y el código penal. Dice, exacto, aquel profesional que estando obligado a ello, no ayudara a una persona, es decir, una persona se cae en la calle.
Exacto.
Y un enfermero va andando por la acera.
Y no le ayuda. No le socorre.
Y está cometiendo un delito, joder.
Un delito más grave que además, si claro, eso nos ocurre, me ocurre a mí, que no soy sanitario.
Exactamente.
Porque ya sabes, claro, que el tema de la misión del socorro es un tipo cualificado que se castiga con más severidad cuando el que no presta socorro es un sanitario.
Claro, y no distingue, del deber de socorro
no
sanitario.
Distingue entre médico y enfermero.
No.
Él habla de sanitario. ¿Por qué? Porque es ayuda para el que está en peligro.
Masaje cardíaco lo puede hacer un enfermero, perfectamente.
Obviamente. Y además sabes que el tema lo juzga un jurado popular. Claro. Es uno de los delitos, curiosamente.
Que lo juzga
un jurado. Que hay imprudencia temeraria, no. Es decir, sí. un profesional sanitario incurre en imprudencia temeraria. Lo juzga un juez.
Sí, aquí no.
O la audiencia, en su caso. Aquí lo juzga un jurado popular. La omisión, fíjate, es un delito muy jorobado. Perdón por la expresión.
Defender. Pero está clarísimo. Visión del deber de socorro sanitario.
Un jurado popular ahí, yo creo que sin duda sería tremendo, ¿no?
Sí, pero vamos, que... Ha puesto, Río Serrano ha puesto el dedo en la llaga, ¿eh? El que nos esté escuchando lo tiene que tener claro.
Claro, y hay veces que los propios enfermeros desconocen sus funciones,
bueno,
o sus...
Veces, ¿no? Como ha dicho él, en un 97%, vamos, y hay ya lo he dicho antes,
180.000
enfermeros
estamos
trabajando.
De diplomados.
Sí,
ya hablamos también de auxiliares de enfermería, que es un sector al que nosotros atendemos también, dicho sea de paso.
Pues entonces muchos más.
Podemos estar hablando de más de 300.000.
300.000 profesionales, que son la masa de la sanidad española.
Claro,
la estructura final.
No podría funcionar probablemente hoy sin este tipo de profesionales en la sanidad, ¿no?
No podría. Por eso la enfermería forense yo lo veo como un objetivo de complementación del conocimiento de un enfermero.
Yo lo que he observado en el tema de enfermería, y desde hace pues casi 25 años que trabajo, porque fui profesor del curso de nivelación en la universidad de distancia y luego director de ese curso, lo que he observado es que la enfermería española tuvo un empuje alto en los años 80 y tantos, pero luego se ha estancado, ¿eh? Sí. Efectivamente se ha estancado, no sabemos por qué, se ha estancado. El tema de las especialidades no ha funcionado, no ha prosperado como ellos esperaban. Las expectativas se les han quedado estancadas. Quizás sea el momento de volver a impulsar este tema.
Yo creo que esto que está proponiendo la UNED desde hace ya años y que estamos en ellos, los Serranos, a Díaz Ambrona y otros en el equipo que trabaja en esto, es una cosa muy apasionante, ¿eh? Cualquier enfermero que nos esté escuchando, y es donde esté en España, esté en Huelva, esté en Lugo, etcétera. Yo creo que esto tiene que apasionarle y además se hace con una facilidad, ¿verdad?, portentosa.
Tremendo.
Porque son unos módulos que se le mandan, él hace unos test, es decir, es una cosa muy bonita.
Muy sencillo de estudiar, es muy sencillo, ¿eh? Quiero decir, nosotros el nivel de exigencia lo hemos adaptado a la enseñanza a distancia, obviamente, y el alumno desde su, como dice doctor Cabrera, desde su propio domicilio, del pueblo que sea, del pueblo más recóndito, puede sin ningún problema seguir el estudio. Y puede aprobar perfectamente, vamos, no hay el índice de aprobados es alto en este curso.
Claro, ¿y cuál es la experiencia a lo largo de estos años que se lleva desarrollando? ¿Cuántos años llevamos ya con esto?
Llevamos cinco pero además, aparte de estos 5 años que se hizo el experto profesional, con anterioridad se habían hecho 2 o 3 cursos de manera presencial.
Eso es.
O mixta, porque era mixta, hacíamos una parte presencial
y otra a distancia.
Entonces, probablemente en estos momentos lo han debido de cursar este curso alrededor de 500 personas.
Sí, 500 enfermeros han pasado por el
curso.
Casi
con toda seguridad, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es la experiencia?
Pues es enormemente positiva. Es decir, primero, el grado de satisfacción del alumno, que nosotros lo valoramos siempre, porque ellos hacen una encuesta al final de él, es enormemente alto, es muy alto. Ellos están muy contentos de haber realizado el curso. Y luego, nos ha servido a nosotros también pues para ir mejorando el qué, los materiales, la técnica de cara al alumno, etcétera, y en estos momentos, pues claro, el nivel de desarrollo es muchísimo mejor que el que teníamos hace 6 o 7 años.
Y además, curiosamente, no vienen solo alumnos muy jovencitos y recién acabados, vienen enfermeros de muchos años de práctica, es decir, gente que lleva en la UBI 10 años, lo cual...
Gente con 50 años.
Sí, gente con muchos años de enfermería.
Porque tienen interés por
claro,
el tema.
Claro.
O se dan cuenta de los problemas que tiene la profesión, de todo un poco.
Ha cambiado mucho.
Es heterogéneo, efectivamente. El alumnado no podemos decir, no, son gente que acaba de acabar la carrera...
Que quiere hacer méritos y tal.
Quiere obtener puntos para colocarse. No es correcto eso. El colectivo es heterogéneo. ¿Qué significa esto? Que tenemos desde el profesional ya consagrado, que tiene ya 55 años, que no tiene ningún interés en promocionarse, que tiene su plaza fija desde hace un montón de años, junto con el chaval joven que quiere pues de todo, ¿no?
También, saber un poquito y luego pues puntuar lo normal, lo humano.
Esto valora en
exactamente, porque este curso ¿para qué les habilita? ¿Para qué les vale?
Habilitarles cuando ya se normalice un poco toda la situación, probablemente les sea reconocido este título, porque efectivamente es un título que da la universidad al amparo de la legislación vigente, ¿no? Pero como no se crean esas plazas, pues de momento no podemos hablar de...
Hombre, es una puntuación que vale para los baremos generales de las sanidades autonómicas cuando se accede a una plaza, incluso
como
para...
Como currículum.
Se está refiriendo
como currículum. Eso por descontado. Claro. Yo creo que Lourdes lo que me preguntaba es si les habilita.
La habilitación
ya sabes que es otro tema más complejo. Si en estos momentos el propio ministerio no ha creado esas plazas,
claro,
pues no realmente no pueden habilitar. Ahora bien, en el futuro no se descarta que estas personas pues puedan tener acceso a este
o incluso diplomado. El diplomado que se presenta a sanidad penitenciaria. Estos son cursos, por ejemplo, muy bonitos para aquellos diplomados en enfermería que se presentan a las oposiciones de sanidad penitenciaria. ¿Por qué? Porque dentro de la sanidad penitenciaria, las cárceles, estamos refiriéndonos, ahí hay mucha legalidad, mucha cuestión legal. O para los enfermeros que acceden a diplomados en enfermería del ejército, de las Fuerzas Armadas, que también hay mucha pericia, hay mucha medicina legal, mucha enfermería forense, digamos, en la práctica.
Exactamente.
Ahora, lo que dice el profesor Serrano está claro, es decir, el ministerio no abre un cupo de cuerpo de enfermero forense, pues mientras no lo abra, pues no, la habilitación hay que aguantar.
Tenemos que aguantar con esto y, bueno, pues ir haciendo lo que podemos, que no es poco.
Claro, una forma un poco de abrir caminos es este curso, ¿no? Crear esta especialidad para la gente que desee formarse en este aspecto. Antes hemos hablado de los auxiliares de clínica. Estos también, que también se acogían a este curso, también a veces podían participar, ¿no?
No, les permitimos entrar. Bueno, yo matizaría, no se llaman auxiliares de clínica, esa es una antigua acepción que ha sido realmente modificada y se llaman auxiliares de enfermería. Yo creo que además es más correcto hablar auxiliar de enfermería que auxiliar de clínica. Bien, pueden acceder perfectamente porque tienen cabida en el mundo este, tienen cabida también el auxiliar. Es una persona que presta una serie de funciones que se acomodan muy bien a todo lo que estamos diciendo. Es decir, no hay que excluir a nadie. Toda la gente que participa en el ámbito sanitario la tenemos que atender. Y, por tanto, nosotros también los admitimos en este curso de auxiliares.
Y también es importante que, igual que el enfermero y el médico, que conozca sus deberes y sus obligaciones, ¿no? Como en la función de su...
Esa es una utopía, como decía antes el profesor Serrano. Es una utopía que conozcamos exactamente dónde acaba el límite de nuestra actividad, porque no existen leyes de funciones, no existen leyes de límite.
En estos momentos, que, bueno, pues precisamente los alumnos del curso ya lo han recibido, están a punto de recibirlo, la sanidad ha sufrido una modificación legislativa brutal porque en el mes de noviembre se ha promulgado una ley de carácter nacional, es una ley básica que afecta a todo el territorio nacional, con independencia de cualquier comunidad autónoma, que entrará en vigor, por cierto, en mayo, antes de que este programa salga, y que ha afectado a los siguientes aspectos: al tema del consentimiento informado, al tema de las historias clínicas y a todo el tema relacionado con la atención al paciente desde el punto de vista jurídico. Yo creo que esa norma, que no se ha explicado todavía adecuadamente y que afecta muy, muy directamente a todos los sanitarios, no solo a los médicos, a todos los sanitarios, creo que es un tema, vamos, que nosotros, por ejemplo, en este curso lo estamos abordando.
Sí, porque es que además lo ignoran, pero es que no lo ignoran solo los enfermeros, hay muchos médicos que ignoran que esa ley va a entrar en vigor. Es decir, que un paciente va a ir al centro de salud y va a pedir su historia clínica. Exacto. La va a pedir, y hay sentencias judiciales que dicen, dése la historia clínica, porque la historia clínica es también del paciente, y del centro y del médico en propiedad intelectual. O sea, es un tema complejo.
Exactamente.
Claro, tenemos los últimos minutos, podríamos tal vez dedicarnos un poco a informar de esta ley que va a implicar a los médicos ya...
La ley, insisto, en materia de consentimiento informado, establece los criterios básicos. Los criterios básicos que hay que utilizar para informar a un paciente. ¿Cómo hay que informarle? ¿Qué información hay que darle? La extensión de la información. Y cuando el médico no informa, es decir, cuando la información sea perjudicial. Imagínese usted que el paciente es un chico joven al que se le ha detectado un cáncer tremendo. Bueno, el médico puede entender que esa información puede ser perjudicial, pero no como antes, que él se callaba y punto. No, tiene que informar a la familia, tiene que dejar constancia de por qué no se le informa al paciente.
Todo por escrito.
Exactamente.
Ya no es el tema de que la voz va de una a otra, todo por escrito. Pero hay cosas tan básicas que muchos médicos, por ejemplo, y enfermeros ignoran, como que el prospecto de un medicamento es un consentimiento informado tácito.
Exacto.
Es decir, el prospecto del medicamento no es un papelín que está ahí en la caja pues para tirarlo, no. Es ley. Igual que es ley el proyecto de una inmobiliaria cuando vas a comprar una casa.
Es una publicidad que comporta unas obligaciones para el oferente.
Claro.
Es decir, el laboratorio te está diciendo con ese medicamento que eso tiene unas propiedades. Y tiene unos efectos secundarios. Imagínate, Lourdes, que tú te tomas ese medicamento y a ti te pasa algo que no viene descrito ahí.
Claro.
Bueno, ¿qué ha hecho la jurisprudencia? Pues condenar al laboratorio y que lo indemnice.
Claro.
Eso no se sabe.
Claro,
así,
claro, porque el Ministerio de Sanidad es la autoridad competente que hace que el laboratorio esté obligado a hacer una ficha técnica completa. Pero vamos, esa ley va a ser...
Que el usuario o el consumidor, o el paciente, claro, en definitiva, sepa qué producto está. El problema, por ejemplo, fíjate, es el médico está obligado, esa es una cuestión que se ha suscitado, a informar de los efectos adversos o beneficiosos, claro, de los medicamentos. Bueno, pues eso es un tema que se discute, ¿eh? Hay quien dice que sí, que tiene obligación de informar, otros esa obligación se la trasladan al farmacéutico, y otros dicen que en definitiva es lo que diga el laboratorio. Estamos ahí, la jurisprudencia que ha dicho, cuando se le ha presentado un problema de que un paciente ha demandado al médico por no informarle ya al laboratorio, porque lo que le ha pasado por culpa de lo que se ha tomado, bueno, pues miren, en este sentido es dubitativa, ¿eh? La jurisprudencia es dubitativa, una vez se inclina por condenar solo al laboratorio, las más, y alguna vez también al médico por no informar adecuadamente de las posibilidades o de los riesgos, etcétera, de un fármaco concreto, ¿no?
Pero que sepamos que los tiempos están cambiando, que acabó aquello de que gracias doctor o gracias enfermero aquí hay una gallina. No. Eso pasó a la historia. Ahora es, nos veremos en el juzgado de guardia porque usted a mí no me ha curado. Y es cierto que el ciudadano que nos escucha debe saber que el derecho a la salud de la Constitución no es el derecho a estar sano. Es decir, todos nos vamos a morir, aunque todos tenemos derecho a la salud. El Estado tiene que poner los medios para que ese ciudadano pueda intentar curarse. Pero a veces uno se muere, porque hay enfermedades que está de Dios que acaben con la persona.
Pues un aspecto novedoso de la nueva ley, de esta ley de noviembre, que insisto, entrará en vigor en mayo, es el tiempo que tienen que guardar las historias clínicas los centros hospitalarios e incluso los médicos particulares. Porque imagínate que la demanda la presentan no al día siguiente de que le ha pasado algo.
A los seis o a los siete.
Entonces, lo primero que reclama el paciente, el propio juzgado, es la historia clínica. Bueno, antes no existía una norma que nos dijera, tiene usted que tenerla tanto tiempo. Bueno, pues en estos momentos sí se regula. Y el plazo es de 5 años, ¿eh? De 5 años en el que es necesario mantenerla, conservarla, custodiarla. A partir del 5º año ya no hay obligación y por tanto se podría destruir. Por supuesto, destruir con todas las garantías para guardar la confidencialidad del
ley
paciente.
De protección de datos,
que no aparezcan en un vertedero.
Eso es como ha ocurrido.
2000 historias, claro. Y que vaya yo por allí o cualquiera otro y nos diga, pues mira, fulanito, claro. Lo esperaron del sí, de no sé qué.
Claro, porque el secreto profesional, el que lo incumple, comete un delito. Lo puede cometer un enfermero,
exacto.
Un médico o cualquier persona que trabaje en el hospital.
Cualquier sanitario que ha tenido conocimiento de algo por razón profesional, no puede revelar sin más, salvo, en fin, las excepciones legales que marca la ley.
No, esto es apasionante, ¿eh? Yo no sé si alguien, el que nos esté escuchando, debe estar, quiero decir, claro, debe estar además emocionado con esto, porque yo me emociono y lo estoy contando con que el que esté escuchándolo en su casa.
Claro, además es una cosa que no solo afecta a médicos y enfermeros o a gente relacionada con la medicina, sino a todos los ciudadanos. Es una ley que va a entrar en mayo y
es
que nos va a afectar a todos, ¿no?
Sí, estamos hablando de los derechos de los pacientes, de las obligaciones de los pacientes, ¿eh? También tienen sus obligaciones, ojo, y de las obligaciones y derechos de los profesionales sanitarios en relación con el paciente.
Es que un día al año en España hay más de 10 millones de actos médicos y de enfermería.
Un día.
La cantidad de millones de actos de enfermería y médicos que
miles,
hay.
Miles.
Millones miles. Y millones de actos.
Miles de millones, vamos.
Claro, efectivamente al año.
La norma, desde luego, a mí me parece. Yo, mi opinión va a ser positiva, ¿eh? Por
sí.
Una razón. Porque la norma lo que ha hecho es recoger la experiencia de estos últimos 10 o 15 años. ¿Qué experiencia? Pues los conflictos que se han producido, la manera como se han resuelto, y lo que ha hecho es plasmar en una norma al objeto de evitar, pues, incertidumbres. Es decir, ¿qué ocurre si yo no informo bien? Pero es que, si es que se informo, al paciente se va a poner peor. Y entonces antes no había ninguna norma que le dijera al médico eso. Ahora sí que hay una norma, ¿eh? ¿Qué ocurre si el paciente se niega a un tratamiento médico? Oiga usted, yo, los testigos de Jehová, ¿eh?
Claro.
Los testigos de Jehová. Yo me niego porque no me da la gana de que a mí. Oiga usted, que esto es fundamental para salvar su vida. Pues entonces la ley lo que distingue es si se trata de un menor o de un mayor de edad. Que sabéis vosotros que el problema es cuando, si es un mayor de edad, pues probablemente habrá que respetar su voluntad. Ojo, siempre
sea consciente y se esté libre de sus actos, sean libres.
Exactamente. Y siempre que además esa negativa no comporte un riesgo para terceros. Porque claro, si yo ahora mismo tengo la neumonía típica
y me la contagio aquí
y no quiero que me trate nadie,
pues entonces contagies a otros.
Claro. Y eso que va a suponer medidas coercitivas,
claro,
que se van a poder adoptar para tratar coactivamente.
Y los jueces impondrán la obligación de tratamiento.
Pero ya habilita la norma para que los puedan actuar los sanitarios. Eso es muy importante, ¿eh?
Bueno, ya tenemos que terminar. Y para terminar os dejo que que ofrezcáis lo que vuestra opinión, qué queréis decir para finalizar, para cerrar esta
información. Yo diría, porque a mí me gustan siempre las frases, yo soy un fraseólogo, me van las frases, que decía Séneca que no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto va. La enfermería forense es un área del conocimiento importante para los enfermeros. Nosotros la ponemos encima de la mesa con nuestra mejor voluntad y yo insto a la gente que nos está escuchando que se anime.
Pues mira, ya que lo veo tan filósofo, doctor Cabrera, yo voy a seguir con otra frase de filósofo. Decía Ortega y Gasset que lo que nos diferencia a los españoles del resto de los europeos no son aquellas cosas que hacemos mal, sino aquellas que no intentamos. Por tanto, vamos a ser pioneros en algo, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo bien. Y yo espero, deseo y confío que la enfermería, pues dentro de unos años, nos lo agradezca al menos.
Ojalá.
Pues Alfonso Serrano Gil, profesor del Departamento de Derecho Civil de la UNED, y José Cabrera, jefe del Servicio de Información del Instituto Nacional de Toxicología. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches
a vosotros. Gracias. Buenas noches.
Gracias.